en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riberita.
¡Ay, que ya estamos aquí otra vez! ¡Qué alegría! Que es mis mejores reyes. Mis mejores reyes sois vosotros. ¡Qué ganas tenía de veros a todos! Que los reyes pasan, se van volando, pero es que estamos en CAI. Y en CAI ya mirando al carnaval. Si es que no tenemos remedio. Si es que ¿qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos?
Abre tu mente, acorrálame, márcame la piel, que se enteren los vecinos de enfrente. La noche no sienta bien, muérdeme la boca hasta que reviente. Ven, desnúdame, luego átame, siente. Y luego párteme en trizas, tu pecho sobre mi piel, no lo dejes caer, tu cuerpo es una delicia. Nivel. Soy tu noble corcel y ahora bésame a muerte. Y ahora bésame a muerte. Déjame probar otra vez tu sex education. Por tu cara desde aquí la puedo leer. Siente que mis manos acarician tan despacio, tan deprisa cada puerta de tu ser. No soy experto, pero no entiendo cómo te desvives por llover. Quémame un cigarro en la piel y luego párteme en cifras. Tu pecho sobre mi piel, no lo dejes caer, tu cuerpo es una delicia.
Uf, qué mejor manera de empezar el año que con una primicia, porque esto arrancó anoche. Esto es más fresquito, no se puede traer. Y era la mejor forma de empezar con el año, de empezar con el programa, con nuestra gente, con nuestros artistas que tienen esa capacidad de reciclarse sobre sí mismos y de inventar cosas y de atreverse. Que eso es lo que tiene CAI, que yo creo que no. Yo creo que ese es punto que tenemos especial, donde la gente se queda un poquito admirado de esa capacidad de inventar, de cuando parecía que estaba todo hecho, aparece ahora con otra historia así. Y teníamos muchos invitados para este primer programa, pero yo quería, ya que coincidía con que lanzaba este tema anoche mismo por las plataformas y demás, tener a nuestro querido y amigo y nuestro gran artista, nuestra gran promesa portuense, como es Sergio Chávez. Sergio, buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Qué alegría de verte y que te acordaras, ¿no? Que te acordaras de Radio Puerto para decir que me dijera, tío, que se lanza por la noche y a mí me gustaría que por la mañana ya pasarte las cosas, pasarte los temas y por la tarde de tu primer programa ya estuviera ahí.
Tú sabes que a mí me gusta siempre acordarme de la gente bonita que me rodea y tú eres una de ellas, no hace falta que te lo digas. Nada, yo cuando tenía ya en mente lanzar esta propuesta y miramos una fecha, cayó en un día tan bonito como 8 de enero, que es como un regalo último de Reyes que me parecía a mí que era como muy bonito hacérselo a todas las personas que me escuchan más con una propuesta completamente nueva. Y cuando vi que caía en un día de tu programa, dije, no podía ser de otra forma, ¿sabes? Y tenía que estrenarlo aquí y que se escuchara la primera radio en la que se escuchara, que fuera una radio en mi ciudad y, por supuesto, en el programa de mi tío, ¿no? Como decimos tú y yo. Olé. Siempre que somos como tito y sobrino.
Qué guay, ayer nos pegamos. Hoy no vamos a ver de qué hablar, porque ayer, cuando estuvimos hablando por teléfono para quedar para hoy, hicimos un programa de radio entero los dos hablando.
Pero eso cambiamos como siempre. Puerto, pero que eso pasa siempre.
Cambiamos, ¿sabes?, puerto, cambiamos CAI. Que yo, esto es muy atrevido ahora mismo. Y hace unas hartas frío para que tú te quites tanta ropa. ¿Esto qué viene a hacer ahora, niño?
A ver, esto es una declaración de intenciones a que la gente se quite la ropa y que se vea un poco tal y como es, ¿no? Pero bueno, como precisamente hace frío, es una buena forma de calentarse.
Sí, porque ya pijama y mantita y eso nos han regalado los Reyes.
Eso está claro.
O sea, que se puede jugar. Pero la verdad que te habrá dado un poquito de miedo, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Un pensamiento de decir quiero hacer algo diferente o surge solo?
Bueno, esto forma parte un poco de esta saga de canciones. Digo saga como si fueran películas porque prácticamente es así, ¿no? Yo vine hace unos meses aquí con una propuesta que se llamaba Hey Barbie, que era una canción que yo hice a la película de Barbie, con una idea que yo tuve así en resumen de uno de mis sueños que tengo en la vida es que me llamen para hacer la canción de una película. Y un día saliendo del cine me di cuenta de que no necesitaba que nadie me llamara al teléfono, no tenía que esperar esa llamada. Uh-huh. Entonces dije, me apetece y esto me motiva como proyecto aparte, estoy haciendo otro disco personal, pero quiero ir lanzando este tipo de canciones y este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, esta canción, Sex Education, va sobre, bueno, la serie esta, una serie de Netflix que se hizo súper popular, se estrenó la última temporada hace como unos 3 meses así, y me motivó de lo suficiente como para decir, oye, aquí hay canción, ¿sabes? Y me apetecía también jugar un poco con los diferentes estilos musicales con los que no suelo yo manejar, porque esto dentro del pop rock pues también tiene un poquito de música de R&B, algo más sexy. No había hecho nunca una propuesta así y sentía que esta serie y que esta temática me daba mucho la capacidad de poder jugar yo con estos diferentes estilos. Y evidentemente, claro que asusta, miedo, por, ¿no? Claro, pero no solamente por lo musical, sino porque la propuesta es una propuesta, es un tipo de letra que yo no venía haciendo desde nunca. Es la primera vez que he hecho una propuesta íntegramente sexual, ¿no? Sexual además desde el respeto y sobre todo desde la integración, porque es una canción que no está hablando de una relación heterosexual, ni una relación bisexual, ni poliamorosa. Está hablando de cualquier relación sexual, heterosexual, bisexual, poliamorosa, porque creo que vivimos en un mundo, gracias a Dios, en el que se están abriendo un mundo de posibilidades y no me apetecía a mí cerrar una puerta. Entonces es una canción que es tan simple como de pasárselo bien haciendo lo que a las personas en secreto, entre comillas, nos gusta hacer y un poco literalmente desnudarme en esta canción y jugar un poco tanto con la letra como con las personas que vayan a escucharlo.
Yo creo que se agradece. A mi forma de ver particular, yo creo que cae muy bien en el momento en el que te atreves con esto. No por nada, sino por eso, porque está bien de que nos asustemos de las cosas que no nos tenemos que asustar, ¿no? Como tú bien has dicho, el juego amoroso entre dos personas o entre las que quieran forma parte de una decisión propia y ahí se trata de estar el amor en juego, ¿no? Entonces yo creo que ya es hora de partir una lanza en eso y que nos asusten más los telediarios con cosas que pasan, gracias a Dios, por hablarlo de alguna manera, en otras partes del mundo que no nos está afectando tan de una forma tan cercana, pero que no nos asusten esos telediarios. Es curioso y que después alguna palabra de sexo o de amor entre personas, si nos pueda escandalizar, ¿no? En estos momentos en que los autores lo tenéis tan complicado a la hora de escribir, porque si utilizáis la ironía, parece que vaya a llegar a insultar, si utilizáis el doble sentido, parece que te estás metiendo con alguien. Entonces, estos momentos son complicados. Entonces,
claro, también de todas maneras, yo creo que el público, cuando siga uno la carrera de un artista, ¿no? O en mi caso personal, yo creo que el público es.
¿Sabe quién eres?
Ahí está. No es tonto. Entonces sabe perfectamente cuando un autor está haciendo una cosa de corazón o que está utilizando la ironía, mejor dicho, y cuando lo está diciendo completamente en serio. Entonces yo creo que la gente va suficientemente inteligente como para saber decir, bueno, pues esta canción, este producto, sea lo que sea, me gusta o no me gusta, tener esa capacidad de elegir, pero decir, sé que no ha querido herir a nadie. Y por supuesto, esto también me gusta pensar que es un canto literalmente a que se hable de esto. Y me da un poco de coraje que, bueno, yo tengo 26 años, ¿no? Me gustaría ver a muchos más autores, no solamente de mi edad, sino de otras generaciones, poder hablar con la misma libertad y con el mismo respeto con el que se está hablando de esto, ¿sabes? Sin hablar absolutamente de nada, porque en la canción verdaderamente no me estoy mojando, pero si te paras a pensarlo, estoy hablando de una relación sexual completamente libre y sobre todo de respeto, ¿sabes? Porque en ningún momento se le falta el respeto. Creo que uno puede decir todo lo que quiera, de la forma en la que quiera, cuando quiera,
no dañes a nadie.
Sin dañar a nadie, ¿no? Y creo que este es el claro ejemplo. Entonces, desde aquí, si alguien me está escuchando, algún autor o lo que sea, de diferente generación, de la mía también, por supuesto, pero sobre todo de diferente generación, que se anime a escucharlo, que comparta este tipo de opiniones y que se atreva a este tipo de letras y que se la juegue, ¿sabes? Porque ahora mismo estoy en mi primera entrevista de esta canción.
Pero vamos a hacer una cosa.
No tengo nada preparado, no tengo un argumento listo, pero estoy dispuesto.
Pero como aquí todo se improvisa sobre la marcha.
Exacto.
Pues me gustaría, porque la gente la habrá sonado nuevo y como Dani está siempre pendiente. Dani, ¿te importaría repetir el tema? Porque la gente la ha entrado en el principio del programa y ahora que estamos hablando de ella, mejor que la metamos a
fondo. Me parece bien.
Cuando quiera, Dani.
Bésame contra la pared, pide lo que quieras, abre tu mente, acorrálame, márcame la piel, que se enteren los vecinos de enfrente. La noche no sienta bien, muérdeme la boca hasta que reviente, ven, desnúdame, luego átame, siente. Y luego párteme en trizas, tu pecho sobre mi piel, no lo dejes caer. Tu cuerpo es una delicia, no bajar el nivel, soy tu noble corcel. Y ahora bésame a muerte, y ahora bésame a muerte. Déjame probar otra vez tu sex education. Por tu cara desde aquí la puedo leer. Siente que mis manos acarician tan despacio, tan deprisa cada puerta de tu ser. No soy experto, pero no entiendo.
¿Más claro lo quieres?
Ahora sí, ahora ya nos hemos enterado de la propuesta y que está. A mí me gusta personalmente. Yo creo que. Especialmente porque es complicado romper los esquemas de un estilo y que siga sonando a la persona. Entonces, nadie, aunque sea un estilo totalmente distinto, con una producción totalmente distinta, de que siga manteniendo la esencia del de la Llorona que se hizo famoso, que no tiene nada que ver, evidentemente.
No tiene que ver,
no tiene que ver, pero sigue sonando a Sergio Chávez. Yo creo que eso es complicado con un artista joven, porque se caen las tendencias de decir, ahora me apetece esto, y se cambian muchas veces los formatos sin tener nada en cuenta, ¿no?
A mí me gusta crear y me gusta la música. Para mí es completamente inevitable poder jugar con diferentes estilos. Yo no sé si algún día de hecho haré un reggaetón, pero si me apetece te aseguro que lo voy a hacer. Eso está claro, porque a mí lo que me gusta es crear. Y para mí lo importante es que la canción que yo haya hecho en ese momento se exprese de la mejor manera posible. Y si a lo mejor es expresarse con un rap, o a ver, en el rap en concreto es que yo no tengo ni puñetera de rapear, ¿no? Pero con un reggaetón, con una bachata, por ejemplo, pues si yo considero de que esa canción se va a expresar mejor en una bachata, pues lo mejor para la canción es eso, ¿no? Y además creo que, gracias a Dios, brindo muchísimas posibilidades a nivel compositivo y a nivel vocal. Me parece súper súper interesante que la gente no se canse de mí, que diga, no, es que Sergio Chávez hace pop, pero hace balada y hace rock y hace no sé qué. O sea, que haga diferentes estilos, que la gente no pueda, al fin y al cabo, ponerme una categoría y una etiqueta fija, ¿no? Me encanta todo lo que está pasando y todo lo que está por venir. Bueno, he de decir aquí a todos los que nos están escuchando de que a mí me gusta mucho hacer un pequeño tanteo con gente antes de que salga el tema. Se lo voy poniendo a amiguetes o lo que sea. Y yo me acuerdo mucho la reacción que tú tuviste cuando te puse la canción, porque fue súper positiva. O sea, no sé si lo quieres contar tú, lo cuento yo, pero...
Sí, una noche de las íntimas que compartimos en el rincón, cuando la magia está por allí, porque el rincón, tú sabes que las paredes también quieren escuchar lo nuevo,
sí,
que se hace.
Hombre, está claro.
Y a veces lo hacemos de una forma íntima, con dos amigos, con tres, y vienen los artistas como tú. Mira, ¿qué te parece esto, esta propuesta y tal? Claro, y la relación, es que yo creo que, como te estaba comentando antes, cae en el momento, porque se habla mucho de la educación sexual, y más que el título ya te lo está poniendo sobre la mesa, y a mí me gustaría que eso, sí que no lo hemos hablado antes, ¿qué opinas sobre la educación sexual ahora mismo, que se critica tanto el hecho de que parece que tenemos más información de todo? Pero a mí me gusta saber de gente de tu edad si realmente estamos informados o parece que con tanta información estamos menos informados de la educación sexual de una persona, ¿no?
Mira, bueno, yo voy a ser completamente claro. Yo creo que hace ya bastante tiempo, bueno, bastante, no tanto, pero hace ya tiempo que lo que es a nivel de la conversación sexual está dejando de ser tabú. Y eso creo que ha enriquecido muchísimo todas las relaciones sexuales que se está teniendo desde que ese tema no es tan tabú. Creo que debería ser una asignatura en los colegios. Y no te estoy diciendo ni en los institutos, en los colegios. Porque al fin y al cabo estamos rodeados de música en la que hablan de
retrógrada totalmente,
de darle caña, que no digo que esté mal, ojo, ¿vale? Hay que tener un poquito de, o sea, creo apertura. Que está bien tener un poquito de apertura y escuchar y que haya de todo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que reggaetón es uno de los géneros más influyentes en la música sexual que tenemos a día de hoy, y el reggaetón es número uno en todas las radios y en todos los conciertos, y es una música, es un género que genera mucha pasta, ¿sabes? Entonces, yo preferiría que mi hijo o mi hija, en un futuro cuando yo lo tuviese, tuviese una, por ejemplo, una asignatura en el colegio, que yo no creo que las asignaturas como matemática, lengua y todo eso no sean, por favor, no creo que sean prescindibles, al contrario, son súper imprescindibles, pero ¿sabes? Por ejemplo, a mí no me parece bien, y me voy a mojar, que hay una asignatura que se llame religión y que no hay una asignatura que se llame educación sexual. Uh-huh. y que a lo mejor lleguen los niños en sexto de primaria a decirte yo y que le enseñen lo que es un preservativo. A mí no me parece tan loco, ¿eh?
No, no.
A mí no me parece nada loco. Y que siga en el instituto. Y que esas criaturas tengan una formación, de una educación, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de poder pertenecer a una familia en la que me lo explicaron todo con muchísimo respeto, mucho amor y con muchísima libertad. Y me dijeron, Sergio, mira, esto es lo que hay, tal. Esto se utiliza esto, se utiliza para lo otro, tal. Y me lo pusieron delante de la mesa y dijeron, mira, esto es interesante y hazlo cuando tú te sientas preparado, pero sobre todo hazlo con cabeza, ¿no? Y a mí me parece que siendo un tema tan hablado a día de hoy, por lo menos en gente de nuestra edad, de nuestra generación, pero yo soy profesor de un colegio de un colegio de primaria, doy clases de guitarra. Y yo escucho conversaciones de los niños de quinto, de sexto, así tal, y escuchando reggaetón y con caras de saber qué es lo que están escuchando. Entonces me parece justo que se formen en las escuelas, en los colegios, bajo este tipo de sello sexual, que no tiene nada malo, que les va, yo creo que les va a enriquecer como persona, les va a enriquecer también a nivel de adulto, y yo creo que va a dejar muchísimo más tranquilo a los papás y a la mamá que están detrás de esas criaturas de que mi hijo o mi hija no vaya a ser el cafre. Porque no te estoy hablando solamente de un embarazo, porque creo que eso es una responsabilidad grande, sino te estoy hablando también de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y tampoco está bien que se les coja miedo al sexo, ¿no? Creo que se tiene, que es una cosa a la que se tiene que disfrutar, pero de la cual se tiene que aprender también, tanto después de haberlo tenido como antes. Yo creo que la generación que viene hoy día viene muy fuerte y van a estar muchísimo más preparados de como lo estuvimos nosotros, aunque ya te repito que yo tuve esa suerte de decir, oye, pues tenía unos padres que me han puesto sobre la mesa lo que había y me lo han explicado con mucho cariño y considero que no he hecho mucho el cazurro en ese ámbito. Pero yo creo que no se debería despistar la cosa de ahí, que se debería andar en el colegio y que debería ser obligatorio. Yo no sé cómo lo comparte tú, pero esa es mi humilde opinión.
Hablando de libertades, yo creo que la libertad, desde mi punto de vista, entra la palabra responsabilidad, ¿no? Y tú, que por ejemplo tocas esas dos áreas, de que a la vez estás formando a niños de una edad, tocas la guitarra, el instrumento, y aparte eres compositor, que también estás poniendo en la palestra, estás poniendo ahí en la calle tus pensamientos y tu forma de ver la vida. ¿Crees que eso que tú me has puesto el ejemplo como reggaetón, crees que el artista como artista que influye totalmente en las mentes de gente muy joven, porque es el producto principal consumido por un adolescente y por alguien joven, crees que debe haber una responsabilidad dentro del autor o simplemente la libertad de dilo como lo siente en el momento en que lo siente, o debe tener una responsabilidad igual que el profesor que está formando, igual que bien has dicho que se deberían de dar esa asignatura en un colegio? ¿No crees que el autor de música que los jóvenes van a consumir debe haber una responsabilidad y no simplemente la libertad de decir lo que en este momento estoy sintiendo?
Claro, porque además contamos con un factor que en el caso de mis niños, quinto o sexto de primaria, por ejemplo, yo no tenía un móvil, yo no tenía redes sociales. O sea, casi que estaban un poco en auge ese tipo de cosas, ¿no? Ahora se normaliza muchísimo. Entonces antes los mensajes que nos llegaban a nosotros nos llegaban a través de canciones. Pero en este caso particular tú no solamente estás conociendo al artista por sus letras, sino que estás conociendo al artista a través de su teléfono, lo que ese artista está subiendo a redes sociales. Entonces yo se lo digo a mucha gente y lo hablo mucha gente con gente que tiene bastantes seguidores en Instagram, que son amiguetes y tal. Y digo, tío, es que tú no puedes poner cualquier cosa en redes. Pero ya no solamente digo a nivel de que te pueda escuchar un niño. Te estoy diciendo de que hay mucha gente que se cree que por tú tener tantos miles de seguidores, tienes una potestad sobre el mundo y tienes una forma de verlo que esa es la correcta. ¿Vale? Entonces ya no solamente están influenciando a nivel musical, sino a nivel personal. Sabe, cada uno que diga y que haga lo que crea conveniente, ¿no? Pero yo creo sinceramente que muchísimos artistas de los que están número uno ni lo piensan. Y no te estoy hablando solamente de reggaetón, ¿eh? Te estoy hablando también del rock, del pop y de todo, ¿vale? Y del rap, cuando se ponen en plan borde, que a mí me encanta, pero claro, yo ya tengo 26 años, ¿vale? Claro. Y yo tuve 18 años, pero yo tuve la suerte de decir, hostia, ¿sabes? Esto está bien, pero con sus puntos y sus comas, ¿no? No sé, esa es la forma en la que yo tengo de verlo. Yo creo que se debería tener muchísimo, muchísimo cuidado en lo que se dice en las redes y en cómo se dice, porque hay criaturas que, como no, nosotros los que estamos aquí, que ya somos mayorcitos y sabemos, tenemos la capacidad de elegir lo que queremos y lo que no queremos, pero hay criaturas que, por el hecho de ser tú su ídolo, va a pensar de que eso es lo correcto.
Claro, y eso ha pasado para todas las formas de la vida.
Claro,
para,
no te estoy hablando solamente...
Para el consumo de
no te, de marcas de ropa, de consumo de bebida, sí, no digo alcohólica, pero de refresco y de cosas así. Y, por supuesto, formas de pensar y formas ideológicas, ¿no? Entonces, tío, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y no me refiero a nivel sexual, ¿sabes? Que sí, creo que eso es hasta incluso lo de menos. Mm. Pero hay que tener cuidado con lo que se plantan en redes sociales.
Por desgracia, no todo el mundo lo hace así, porque me gusta que tú con tu edad hagas ese planteamiento, porque parece que no hay una influencia tan fuerte dentro de la música, y uh-huh. sí la hay, porque todos hemos tenido, lo has explicado tú perfectamente, todos hemos tenido nuestros ídolos, pero antes solamente teníamos una carpetilla donde todo estaba preparado, donde leíamos las letras, y eso es lo que sabíamos del artista, uh-huh. pero tú has puesto sobre la mesa el tema principal de las redes, que hoy se consume de otra manera. Antes era comprar el disco del ídolo, que te lo firmara por detrás, pero hoy sabes la vida de esta persona que admira y cómo lo hace, y creo que desde aquí pegamos ese tirito también de que creo que debemos hacerlo.
Y más peligroso todavía, porque tú crees que conoces la vida de esa persona. Uh-huh. Pero esto es lo que esa persona está mostrando para que tú veas. Uh-huh. O sea, personas que a lo mejor están aparentando, te pongo un ejemplo random, ¿vale? Personas que están aparentando tener mucha pasta, de mira, estoy aquí en un hotel de lujo, no sé qué, no sé cuánto y tal, en una piscina increíble tal, tomándome un caipiriña en verano. Y verdaderamente esa no es su vida. Es que a lo mejor esa persona se ha llevado todo el año trabajando para poder estar ahí en ese hotel de lujo, sentado frente a una piscina tomándose un caipiriña. Yeah. Entonces, esa no es la verdadera realidad. Porque es que eso es todavía más grave. Entonces, por eso digo de que a los creadores de contenido, si hay alguno que nos está escuchando, os conocéis a algún creador de contenido, tío, que te ha cuidado con lo que sube a RD, que yo no me considero la persona más responsable del planeta y seguramente haya puesto cosas en redes que de vez en cuando quizás no debería haber puesto y que consideraba en ese momento que era una buena idea ponerlo, ¿no? Pero yo creo que hay que pensarse dos veces, hasta incluso el vídeo del perrito llorando porque tiene hambre, que tú dices, una tontería, un vídeo que hace gracia, o mira qué tierno, mira qué tal. Tío, plantéalo, ¿sabes? En plan, estos días, por ejemplo, que se han subido muchísimos regalos de Reyes y tal, y es como, tío...
Vamos a pensar un poquito.
Vamos a pensar un poco de que hay personas que quizás ese día no lo han tenido, ¿sabes? Pues con eso, con un poco de...
Pues yo creo, Sergio, que estaba muy bien que lo explicara, porque más detrás de esta canción, de la que vamos a hablar un poquito más, porque queremos saber más cosas, proyectos, historias, para dónde va, de dónde viene. Pero estaba bien que tú, después de una canción así, no exista nunca ningún tipo de suspicacia, porque no la hay. Ya se te conoce, ya se sabe las cosas que presentas sobre la mesa. Y ya, pues bueno, para terminar con este tema, estaba muy bien arropada la producción y tú querías que fuera gente cercana. Sí. Dinos quiénes son. Yo lo sé, lo conozco porque ya me lo has dicho, pero la gente
claro.
quizás no.
Mira, voy a hacer... yo ya lo he puesto en redes, ¿vale? Sergio Chávez Música, por si me queréis seguir tal, sobre todo en Instagram, que es lo que yo más tengo, lo que tengo más en uso. Mira, la producción la ha hecho Javi Santos, que es un amiguete de toda la vida con el que empecé a subirme a los escenarios con él, que le debo muchísimas cosas y aprendí muchísimo. Lo grabé en mi estudio y él fue el que se encargó de hacer que todo fluya mucho mejor a través de los auriculares, ¿no?
Un gran profesional, por cierto.
Un gran profesional.
Que trabaja en los medios de radio española.
Sí, ¿no? Que no es cualquiera, ¿sabes? Que no es cualquiera. Sergio Gómez, que tengo la fortuna de tenerla aquí ahora mismo sentadito al lado nuestra, que es el que se ha encargado de la portada de este single y de casi todos los que estoy sacando ahora mismo y de también todo el arte conceptual del single. Luego tengo que contar también el primer anuncio que hice de la canción, que fue un texto sobre el placer, que allí involucra a dos personas a las que también admiro muchísimo. La primera es Javi Sicre, que es el que se encargó de hacer toda la música de fondo, así rollo étnico y tal, creo que a mí se me iba escapando un poco de las manos lo que quería hacer con él, y Javi lo entendió perfectamente para en 30 segundos decir y mostrar lo que se quería hacer verdaderamente. Creo que eso es muy complicado. Y a la voz de la narración tengo a Jesús Taltabull de la radio de los 40, que es un amigo, es como prácticamente un hermano, un tío que me dice, tío, esto me encanta, esto no sé qué, esto no sé cuánto, es un tío que me aporta muchísimas ideas y que tiene una agenda muy apretada y que aún así ha tenido la voluntad y ha tenido la generosidad de quererse sumar a este proyecto. Entonces yo creo que mejor arropado no puedo
estar. Bueno, de este hombre podemos tener, a lo mejor encontramos algo, algún comentario que hizo, ¿no? O algún...
Sí, bueno, yo creo...
Dani, que es el mágico, que lo encuentra todo, aunque le amargamos la vida porque le cambiamos toda la programación, porque lo hacemos todo así, pero Javi lo encuentra todo. Dani, perdón, que Javi, Dani Borne, porque me estoy acordando de Javi Santos, ¿no?
Claro.
Al cual es Javi, y tanto a Javi como a Seycre les mandamos un abrazo porque son amigos del Rincón y amiguete grandes siempre. Músicos. Tenemos un fragmento de algo, ¿no?
El placer hablaría una complejísima filosofía si de una persona se tratara. Se nombraría a sí mismo si se autosintiera. Tan cambiante y metamorfo. Como si de amor se tratase. Se disfraza de tantas pieles como quiere. Difícil escapar de él. Porque cuando está presente, se le venera. Y cuando está ausente, se le añora.
Vaya.
¿Qué te parece?
Gracias, Dani.
¿Qué te parece? Esta fue la primera promo de la canción. Quería que fuera algo un poco más abstracto y se lo propuse tanto a Jesús como a Sigre y me dijeron que sí a esta locura. A nivel de texto no sé, porque yo sé que tú eres exquisito en este tipo de circunstancias y he de decir públicamente... Y tengo a este hombre de testigo. Este texto quería que lo escribieras tú, pero sabía que tenía la agenda muy apretada. Digo, bueno, esto lo necesito para ya, para ayer, ¿sabes? Porque iba súper retrasado con esto. Entonces, me gusta pensar, cuando lo estaba escribiendo, me gustaba pensar que sería un texto que a ti te caería en gracia y que te gustaría y que fuese algo como lo más parecido a una cosa que harías tú, ¿sabes?
yo te lo agradezco. Eso habla mucho de ti, al igual que ahora que tienes más medios, porque te mueves en círculos más altos y conoces a más gente, conoces a artistas de todos lados. Y dice mucho de ti el hecho de que para propuestas como esta última, que se empieza el año, y siempre cuando se empieza el año se empieza con una euforia, va a decir, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué esta gira, este verano? ¿Cómo? Y que trates de buscar y de que busques a tus amigos de siempre, los que se han subido contigo por primera vez, que cada uno tiene sus carreras. Javi está terminando su carrera de dirección de orquesta en Madrid. Javi Santos, que está también trabajando para Radio Televisión Española en Albacete, creo, ¿no?
Sí, en Albacete.
Y son gente que se está moviendo y que tú rescates a esos amigos de siempre cuando tienes las posibilidades de gente que a lo mejor te podrían generar más velocidad en algunos movimientos, pero sin embargo tú busques a tus raíces y a tu gente, los que crees que te conoce mejor y que van a saber la profundidad de Sergio, ¿no?
A mí es que me gusta trabajar con quien me apetece. Uh-huh. Y si en algún momento me apetece trabajar con otro productor, pues posiblemente lo haga si puedo permitírmelo, pero es que me apetecía mucho trabajar con Javi Santos. Uh-huh. Tengo mucha gente que se dedica a componer, que también toca teclado, que toca numerosos instrumentos, pero me apetecía hacerlo con Javi, si crees, ¿sabes? Tengo diseñadores que seguramente hubiesen entendido muy bien el concepto y que podrían haber hecho maravillas con el arte de este single, pero a mí me apetecía hacerlo con Sergio, ¿sabes?
Con ellos, claro.
Tengo buenas voces también para narrarlo, incluso en casa mi padre tiene buena voz para narrar y tal, pero es que a mí me apetecía hacerlo con Jesús, ¿no? Y así con todos los singles, o sea, me apetece estar cerca de la gente en la que me apetece estar. Y me apetece trabajar con la gente con la que me apetece trabajar. Tengo la fortuna y la desgracia de ser un artista emergente que me puedo permitir hacer este tipo de cosas. A lo mejor un artista que esté llenando el Wizzing no se puede permitir tener un amigo de toda la vida produciendo, porque a lo mejor necesito un estudio mucho más grande con unos buenos ingenieros de sonido y con un tal, ¿no? Pero ahora mismo yo estoy trabajando con la gente que me apetece trabajar y estos son los cuatro mamoncetes que me han querido acompañar por el camino.
Bueno, pues digno de agradecer, igual que yo también puedo comprometer públicamente, porque nosotros hablamos mucho en la intimidad, pero también nos comprometemos a muchas cosas cuando tenemos un micro por delante. Siempre. Y entonces, en el próximo trabajo que tú tengas, seguro que tu padre le va a poner la voz y que yo te voy a escribir ese texto.
Eso está claro.
Pero vamos a seguir escuchando música de la fresquita que quede por ahí, de lo penúltimo, porque esto ha sido lo último, esa primicia, al cual agradecemos Radio Puerto desde nuestro micrófono y ya nuestras cámaras, evidentemente, que eso se queda grabado ahí para las veces que quieran escucharlo y quieran verlo. Gracias por escoger ese momento, por ponerlo ahí en la sartén recién hecho con el humo ahí, y vamos a escuchar lo penúltimo, que también es fresquito y que también está bien, que
ahí está.
Por su lado yo me pongo de revés y me tembló la boca solo porque me rozó la piel. Le he comprado flores, he compuesto una canción, le escribí 15 poemas que se fueron al cajón. Lo he intentado todo y aún así ella dice que no. Cuando me llama siento en el pecho la puñalada que me desangra. Cuando me dice con su mirada que a ella todo, todo, todo le da igual.
Está cachonda, tío. ¿Cómo se dice aquí, no en Cádiz? La canción que dirigí, tío. Esta canción y la compuse. La dirigí.
Bueno, que...
Te está rayando, ¿qué?
Sí, me está rayando ahora un poco. Bueno, si la has compuesto tú, pero la...
Sí, me refiero al plan. Está compuesta toda por mí, ¿no?
Sí, pero que es la dirección de la película.
Claro, claro. Yo hice mi propio
un poco
Ken.
Spielberg, ¿no?
Claro, hice mi propio Ken, hice mi propia Barbie. Y yo digo siempre que es una canción que más que una canción que he llegado a componer, que es una canción que he dirigido, porque con todo el boom de la película de Barbie y tal, pues hice mi propio Ken, sale mi propia Barbie, tengo mi propio universo del mundo Barbie, hecho en una canción además gamberra, con autotune, o sea, me interesaba un poco el guarreo aquí en el... O sea, yo estoy de guarreo en la primera canción y en esta segunda que vengo a lanzar también estoy de guarreo, pero un guarreo más al natural, ¿sabes? pero sí, no sé, una canción que me ha dado mucha alegría, que ha encajado muy bien, que a la gente le ha gustado muchísimo y que esperemos pronto sigamos con el tema de estos próximos conciertos y que la tengamos en la gira. Esta canción se estrenó en una plaza de toros, ¿eh? De broma, no broma. Se estrenó en una plaza de toros en la línea de la Concepción. Tuvimos la suerte.
Pero ha caído muy bien.
Ha caído bien, ¿eh? Es una canción.
Y sigue sonando a ti. Lo mismo que estaba hablando antes, que estás teniendo esa fortuna por tu parte, forma parte de tu ser, el hecho de que no, aunque pruebe colores nuevos, es muy difícil probar colores nuevos sin salirse de la persona y que siga sonando, porque te digo, se te dio a conocer en aquel programa de televisión con un género totalmente distinto, y romper esas barreras era complicado, porque es muy fácil mantenerse ahí y decir, bueno, pues vamos a seguir sobre esta misma historia, que es la que me ha dado la fortuna, que es la que me ha llevado por este camino. Entonces, atreverse con colores totalmente opuestos y que siga sonando al chico de la llorona de la voz.
Claro, que tiene cojones, con perdón la expresión, ¿no? Pero yo lo más sencillo que podía haber hecho después del programa de la voz es dedicarme a la música un poco más tirando al folclore, claro, en acústico y tal, y yo me aseguraba un puesto. O sea, no tanto como tal porque vino la pandemia y tal, pero bueno, sabía que era un poco la línea que la gente quería que yo tomase, ese camino, ¿no? Y sin embargo, lo que hice fue intentar cavar otro camino, intentar hacer otro camino al lado, de decir, oye, sí, esto está guay, me gusta esta vertiente también, una vertiente que por cierto voy a explorar dentro de muy poquito y que es muy posible que a lo mejor, no sé si para la próxima o para la siguiente, pero dentro de poco estaremos aquí sentados otra vez, si Dios quiere, con una nueva canción, quizás con una propuesta más parecida a la de La Llorona. Pero yo quería demostrar a la gente de que yo no solamente era el intérprete de la Llorona, sino que también soy Sergio Chávez, artista compositor portuense, por supuesto, que tengo hambre de componer y tengo hambre de redescubrirme a mí mismo todos los días, ¿sabes? Y esto es lo que estoy intentando hacer single tras single, intentar sacar propuestas completamente diferentes.
Pero sueles mostrar que eres un tío agradecido de tanto, de que sabemos que ahora nos contará un poquito, porque las horas a nosotros nos pasan volando. Joder, pero
necesitamos un programa de 3 horas. ¿De 3 horas?
Ben-Hur, vamos a grabar una película. Entonces, eres bien nacido, bien agradecido de acordarte siempre de que los estrenos, tanto como ese descanso, que solamente ha sido un descanso, porque sé que en el fondo también estás enamorado de esa Llorona, pero evidentemente una canción que te piden en todos los conciertos, y en cada, no en cada concierto, sino en cada fiesta y en cada lugar donde vas. Pues también, al igual que antes de presentarlo en Sevilla, antes de presentar en Madrid, este último tema, esta propuesta, ¿te acuerdas de tu ciudad, de tu gente, de tus músicos para hacerlo? Igual ese descanso se la diste en el Rincón de la Luna a La Llorona, que nos pusiste los pelos boca arriba después de habértelo acusado 35 millones de veces allí, y tuviste también ese, nos pusiste a todos locos y explicaste que ahora mismo le iba a dar simplemente un descanso, que no la matabas, que sabía lo que significaba para ti, y que tal, pero que en este momento determinado no te estaba haciendo sentir por el hecho de tanta repetición, ¿no? Cuando se repite tantas veces algo, creo que hay que dejarlo descansar porque vuelva a coger su, pero eso hasta el hecho de escuchar una canción, a veces hay que dejarla descansar para que te vuelva a dar esa motivación, ¿no? Y eso que te dio
el pellizquito. A ver, sí, yo lo vuelvo a aclarar y te agradezco que me saque el tema, porque este fin de semana, la víspera de Reyes, estuve tocando y me la volvieron a pedir.
¿Y la cantaste? Porque yo no tuve algo.
No.
Todavía está guardada en el cajón, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es que el descanso se lo di hace muy pocos meses, ¿sabes? Yo me gustaría. Tiene que pasar, no sé qué tiempo, pero tiene que pasar un tiempo. Y me da mucho coraje porque al final era una persona que me estaba pidiendo La Llorona de corazón, por favor, canta La Llorona porque para mí es importante y tal. Luego me hablaron por WhatsApp una madre de unos niños que querían ir a verme ese mismo día también en concreto. No por WhatsApp, sino por Instagram, por mensaje de directo. Y me dijo, oye, mi niña que está loca con La Llorona, tal. Y yo le dije, mira, digo, estás completamente invitada al concierto si quieres venir, pero no quiero decepcionar, no quiero que llegue allí al final tu hija y crea esa expectativa, pero yo no voy a cantar La Llorona, perdóname, ¿no? Y se lo explica a todo el mundo, y el otro día también en el concierto lo volví a explicar. Digo, me tenéis que perdonar de corazón, pero la, o sea, yo no tendría ni por qué dar explicaciones, pero me apetece darla y decirles a la gente que lo siento muchísimo, pero que me tienen que perdonar.
Ese paréntesis.
Me tienen que respetar ese paréntesis porque es una canción que me tiene que dar ese pellizquito en el estómago cada vez que la canto, y hace mucho, mucho, mucho tiempo que no me da ese pellizco y que estaba bastante lejos de emocionarme. Entonces no quería ni engañarme a mí mismo diciendo nada, pero esto es una cosa que se pasa, y tampoco quería, por supuesto, seguir cantándola en todos los shows por el mero placer de la gente, cuando verdaderamente los estoy engañando, porque es una canción muy emotiva para mí y que tienes que echarle valor a la hora de cantarla, y no quería que se convirtiera en lo que se estaba convirtiendo, que era una canción para mí plana, sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de sentimiento, sin ningún tipo de emoción. Y llegaba un momento en el que la gente estaba contenta de que yo cantara La Llorona, pero en el fondo sabían que yo no quería hacerlo. Y me parece lo más honesto por mi parte haber dejado descansar La Llorona, que no es un descanse en paz, sino es simplemente un descanse.
Que está en paz descansando.
Está en paz descansando, claro.
Pero bueno, que volverás a Llorona, y para aquellos que solamente la conocieron a través de la pantalla, a través de televisión, los que sí han tenido la oportunidad de verlo en El Rincón de la Luna, que la has cantado de todos los colores posibles, la has cantado con la guitarra, con el piano, a capela. Y tengo que decir, para aquellos que solamente la conocen desde el punto televisivo, de que en la televisión solamente te da la opción de una canción, de una obra maestra, como es esa canción, es un tema, que hay canciones que pasan a ser obras, y esa es una gran obra. Y la han visto, los que lo conocen por eso, por la pantalla, la han visto en un minuto y medio, que es lo que la televisión te da para poder expresar, aunque una obra dure más. Y en El Rincón yo creo que la vez que más corta ya ha salido ha dado 4 minutos y algo.
Claro, que la
y
canción más larga.
Me gustaría que esta canción, que volverá cuando tenga ese descansito que tiene que tener, y vuelva otra vez a salirle desde las tripas, porque el músico le tiene que salir a cosas de las tripas, no siempre desde la cabeza ni del corazón, uh-huh. Y no tiene que salir de las tripas. Y cuando le vuelva a salir las tripas, seguramente sin previo aviso, la suelte un día, porque...
algún día hasta incluso se escapará. Claro, yo no digo de que la vuelva a cantar.
Que esté cerrado ahí, de hermético.
Que, claro, o sea, algún día se escapará una pequeña gana, una idea de, oye, ¿y si la canto?
O ese resurgido va saliendo.
Esta noche me apetece cantarla, pero a lo mejor después no, ¿sabes? Ya. Yo quiero que surja. Y a lo mejor es un no nunca, que no lo creo. Pero de momento necesito reconciliarme con la canción que más... Es que es una canción que desde antes del concurso tiene mucha historia para mí. Y no solamente a nivel del concurso, que es lo que la ha hecho grande. En mi caso particular, la canción ya era grande, obviamente. Pero en mi caso particular, lo del concurso simplemente me ha dado mucha visibilidad, pero emocionalmente me dice otras cosas a nivel personal. Y hace mucho que no me encuentro con esas emociones. Así que la Llorona volverá.
A llorar.
A llorar. Pero ahora no.
Ahora no. Sergio, eres muy de aquí. Tienes la suerte, siendo joven, de ser profeta en tu tierra, aunque hagas para diversión también, porque el músico tiene que comer a diario.
Está claro.
Y esta carrera es complicada. Y hay mucha gente que espera conocer todas tus canciones, pero eso lo haces donde quiere, cuando quiere y en el momento que tú ves oportuno. Mientras tanto, pues venga a otro Sergio, que no es otro, pero sí que es verdad, para que la gente participe cuando en fiestas y en sitios, como te he visto, que eso no quita el Sergio Chávez sigue con todo su proyecto musical, pero de vez en cuando, en vez de echar hormigón, que también es lo más honesto del mundo, pues canta otro tipo de cosas para que se puedan divertir, ¿no?
Claro, pero a mí me parece que la mayor escuela que me ha dado la vida son dos, ¿no? La primera es el karaoke, que famoso karaoke en el que trabajaba mi padre, que eso me dio mucha escuela. Y la segunda es las versiones, porque no parece tan sencillo como toca el tema como es, sino que a mí me gusta darle una vuelta de rosca, hacer los temas diferentes, sacar nuevas versiones y dárselas a la banda para que la toque. Entonces yo me lo paso muy bien también tocando versiones. Entonces claro, estamos ahí, como tú dices, ¿no? Un artista tiene que comer, y yo lo digo de verdad, sin avergonzarme ninguno, soy un artista que también hace versiones y no pasa nada. No pasa nada, creo que ahí hay escuela. Algún día saltará la liebre y solamente tendría que vivir de mis canciones, pero te voy a decir una cosa, es muy posiblemente que eche mucho de menos las versiones cuando si algún día de esto salta la liebre y me toca solamente cantar mis canciones, muy, muy, muy posible que en algún concierto meta alguna versión, porque es que es una cosa que llevo haciendo toda la vida, ¿sabes?
Y bueno, sabemos que eres muy del puerto, más que el pescadito. Pero
sí, sí.
Pero hay que salir fuera también, y dentro de nada, pues como que te va, ¿no? Un poquito, porque hay que seguir trabajando y hay que seguir buscando fronteras. Y
sí, lamentablemente, esta ciudad a la que quiero y amo, y a la que siempre que me llamen para estar aquí estaré, seguro, 100%, se me está quedando un poco pequeña de cara a mi ambición. Entonces, mi idea es en un par de meses ir a vivir a Madrid con mi pareja e intentarlo allí. A nivel, por supuesto, compositivo, seguiré a lo mejor tocando versiones, pero bueno, puede que hasta incluso le dé un descanso a las versiones, pero quiero componer para mí, quiero pelear mis temas, quiero componer para otros artistas, que ya lo estoy haciendo. Ahora mismo no puedo decir mucho, pero estoy componiendo para 4 artistas diferentes aparte de mis canciones, y cuando ya lo estoy haciendo aquí en el puerto, yo creo que en Madrid, que es la capital, que así como secreto a mí me gusta muchísimo más el puerto, no es tal, yo no me quiero ir de aquí. Pero bueno, de momento me tengo que largar. Y se me ha quedado, joder, con la puta música de piano que me ha puesto Dani, tío.
Para que estamos haciendo una despedida.
Me voy a poner a llorar, tío. Me voy a poner a llorar. Pero aún así es como que yo espero volver pronto. Porque creo que llegará un momento en el que los artistas no tengamos que marcharnos del todo, sino que simplemente podremos permitirnos ir a hacer una visita a Madrid, a Barcelona, a lo que sea, donde tengamos que ir, pero que nos quedemos verdaderamente en nuestro sitio. Y es que mi sitio está aquí, no está en Madrid. Pero aún así quiero intentarlo, quiero vivir esa experiencia. Aunque vaya ya hecho mucho de menos, porque lo voy a echar todos los días de menos, pero creo que ha llegado mi momento de volar y nos iremos para allá a intentarlo.
Bueno, sabemos que tus alas están bien preparadas y que en cada momento que te llame, porque evidentemente aunque estés en Madrid también vas a estar aquí,
está claro.
Estamos en el mismo país, pero es lógico que tengamos que cruzar esa pequeña línea que todos los artistas en el fondo lo tienen que hacer, porque el puerto es maravilloso, es el mejor sitio para vivir del mundo, pero está claro que aquí se nos quedan las puertas limitadas, ¿no? Y hay que buscar esos nuevos artistas, que tú que también has abierto esa posibilidad de escribirle a otra gente y que las cosas que has hecho hasta ahora han funcionado estupendamente. Sabemos que también merece conocer otro mundo más allá de lo que hasta ahora te ha dado la vida musical, ¿no?
Me voy a poner romántico, pero ya no solamente por mí, que también lógicamente, sino porque creo que tengo una bolsita llena de canciones que merece la pena que vea mundo, ¿no? Y por desgracia, para que vea mundo, me tengo que ir.
Claro.
Y me encantaría ahora en esta era de internet decir, no, lo hago todo desde aquí, ya está, ¿sabes? Y lo mando a tal, Madrid, Barcelona, tal, y que suene. Pero es que está en el candelero y el candelero está allí. Así que
ya me parece a mí que nos tenemos que ir. Pero vamos a despedir precisamente escuchándote, Sergio, que vas a estar siempre y deseando tenerte aquí en el Rincón de la Luna. No se me puede olvidar este primer programa para darle un beso muy grande a Dolores, que ha sido la madre también de mi gran amigo, que es la madre de mi gran amigo, que se está recuperando de una caída. Pero Dolores, ten paciencia, 3 mesecitos en el sofá, porque ella es la que nos admitía en su casa para que ensayáramos cuando teníamos tu edad. Y sigue estando ahí luchando. La mujer tenía un pequeño tropiezo, pero no pasa nada. Dolores dentro de una estatua correteando por el pasillo. Besos a todos, gracias por ser mi regalo de Reyes. Nos despedimos de la mejor manera escuchando a Sergio Chávez, que pronto lo tendremos aquí, aunque ahora tenga que emigrar un tiempecito para promocionar todo eso con lo que está trabajando. Gracias, yo no soy objetivo contigo porque eres como mi sobrino, pero gracias por este ratito y que sigamos disfrutándolo durante este año y muchas veces.
A ti siempre.
Nos quedamos escuchándote.
Venga, bueno.
Besos a todos.
Chao.
Luces, cámara y acción. Hello, hello, ¿quién es el guapo que calla esta voz? Soy el que escribe la sentencia de mi religión. Otra historia más, una nueva canción. Nací en un sitio donde poco siempre fue mejor. Comprendí la maravilla del bendito error. Que la vida está soplando a mi favor. Hello, fin de la función. Fuerte de lo que era ayer.
Your family's chances of survival.